Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tienen maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana soleada en la capital del estado, en Cuernavaca, 9 de septiembre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Les doy la más cordial bienvenida a este programa, la Radio Ciudadana, que se transmite a través del 102.9, del 90.9, del 100.5, la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio. Y gracias también a quienes nos siguen, nos ven, nos escuchan a través de la internet. En streaming en www.universal1029.mx, www.universal1029.mx, y también en Facebook y en YouTube. Estamos en simultáneo a través de nuestras plataformas @universal1029. Muchas gracias por acompañarnos, por estar esta mañana aquí en la Radio Ciudadana, por seguirnos. Y muy contentos esta mañana por el tema que vamos a compartir nuevamente. Fíjense que ayer, cosas de coincidencia, ¿verdad? Ayer arranqué el programa, teníamos una conversación con un especialista en el tema del agua, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Pero arranqué con una... pues un recordatorio del sismo del 8 de septiembre de 2017 en Oaxaca y Chiapas. Y esencialmente al principio del comentario que les hice, hacía la reflexión de que no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos dónde, ni de qué magnitud, pero lo más seguro, les decía ayer, es que va a volver a temblar. Y... pues cosas de la casualidad, porque es esencialmente eso, ¿no? Casualidad. Ayer a las 12 del día, 12 del día con 2 minutos, tembló. Tembló cerquita, ¿no? Porque tembló en Yautepec, el epicentro fue en el municipio de Yautepec. Se sintió fuerte la sacudida en Cuautla, así me lo reportan. Ayer platiqué con un buen amigo en Cuautla y le dije, ¿lo sentiste? Dice, ¿pero de qué manera? Roberto, es como si durante 15 segundos nos hubieran dado una sacudida muy fuerte, lo sentimos muy fuerte. Lo cual, pues, da justamente consistencia y reafirma lo que ayer estábamos aquí analizando. No es un acto de adivinación, por supuesto, no es un... Es simplemente la confirmación, pues, de lo que ayer analizábamos y revisábamos respecto a tomar conciencia que vivimos en una zona sísmica, que vivimos en una... pues para empezar, en un planeta que está vivo. Comencemos por ahí, ¿no? En un planeta que está vivo, nosotros vemos, nos acostumbramos y vemos el paisaje todos los días y creemos que es exactamente igual. O sea, vemos que el suelo es igual, que el cielo es igual, que la montaña es igual. Nada es igual. Todo está en movimiento. Todo se va moviendo, se va desplazando. Y nosotros evidentemente no alcanzamos a distinguirlo, pero así es como es, ¿no? Así es como es, nada es igual. Vamos, de ahora que le estoy diciendo al siguiente segundo, ya algo cambió. Así de dinámico es esto. En fin, y otra cosa que quedó claro también es cómo se nos olvidan los temas. Ayer también una persona que me hizo favor de escucharme en la radio... y me habló durante la mañana, tuve una conversación, me decía, oye, por cierto, lo que comentaste en la mañana del sismo, cuando te estaba escuchando, yo dije, no, ahora sí se está equivocando, Roberto, porque no hubo ese sismo en Oaxaca y en Chiapas, y después fui a revisar la información y me sorprendí que esa información se me había borrado del cassette, me dijo, todavía habla de cassette. Se me borró el cassette, dice, no registraba el sismo. Entonces, esto da todavía, me da paso para reafirmar con todas y todos ustedes y dedicarle el programa de día, el día de hoy. Hoy quiero dedicar el programa a revisar con calma este tema, porque aparte viene, ya escucharon ustedes seguramente los spots de invitación, viene la realización del segundo mega simulacro, es el segundo que se va a hacer este año, el 19 de septiembre justamente, pero que no nos podemos quedar ahí nada más en el tema del mega simulacro, en el que hay que participar, hay que prepararse, pero la propuesta, la invitación esta mañana, amigas y amigos que me hacen favor de escucharme, es que nos detengamos unos minutos a valorar bien, a pensar bien, a informarnos muy bien cada cosa. Yo hice ayer pues un trabajo de investigación que se suma a un trabajo de investigación que ya antes había yo realizado a partir del sismo del 2017, porque tenía yo muchas preguntas. ¿Por qué razón nos pegó tan fuerte en el estado de Morelos? ¿Por qué Jojutla? Me preguntaba, ¿por qué tan fuerte pegó en Jojutla? Y bueno, pues hay información ya de con base científica para entender esto. Pero vamos por el principio. Para quienes se les haya olvidado, efectivamente, el sismo de hace 8 años en Oaxaca y Chiapas dejó, fíjese ustedes, una cifra. Estoy hablando de un sismo que ocurrió en el pasado, ¿eh? En el 2017, pues. Ese sismo que azotó a Oaxaca y Chiapas, que fue magnitud 8.2, muy fuerte, dejó 98 víctimas mortales, lamentablemente. Oaxaca, les decía ayer, fue el estado más afectado, con 78 de estos 98 muertes. Chiapas reportó 16. En Tabasco fallecieron 4 personas. Son los estados donde hubo víctimas mortales de ese sismo. Casi 100 personas perdieron la vida. Miles de viviendas resultaron dañadas, completamente destruidas. Juchitán fue la ciudad más afectada. El 70% de las casas de todo Juchitán tuvo algún tipo de daño. La infraestructura pública como escuelas, hospitales, iglesias sufrieron graves afectaciones. Hubo daños en monumentos históricos en varios estados. Les decía, los daños se extendieron hacia Puebla también y el impacto económico que ello generó. Ya comentamos aquí ayer algo sobre los tipos de sismo. Este sismo, el de Oaxaca y Chiapas, fue un terremoto de falla normal, que es el que normalmente se genera en las costas. Se activó la alerta sísmica. Fíjense, esto yo no me acordaba, pero sí, se activó en aquel año. Se activó la alerta sísmica que funcionó para la Ciudad de México, no para Oaxaca y para Chiapas. ¿Sí? A ellos les llegó el movimiento muy duro. Además, estaba muy cerca del epicentro, no hubo tanta oportunidad de reaccionar. En la Ciudad de México sí sonó la alerta sísmica, hubo gente que sí evacuó, sí se movió a tiempo. Hubo miles de réplicas superiores incluso a magnitud 6. Y bueno, esto es lo que nos dejó este sismo que antecedió al sismo del 19 de septiembre. Fue antes, 11 días antes del sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese sismo, también ayer lo repasamos aquí, se registró entre los límites de Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Este fue de magnitud 7.1, fue alrededor de la 1 de la tarde, se acordarán, 1:15 más o menos, se registró el sismo. Y dejó un saldo oficial de 370 víctimas mortales. La Ciudad de México fue la que concentró la mayor cantidad de decesos, con 228. Aquí en nuestro querido estado de Morelos, 74 personas perdieron la vida, principalmente en Jojutla. 45 en Puebla, 15 en el estado de México, 6 en Guerrero y Oaxaca, una persona perdió la vida. Decenas de edificios colapsaron, la mayoría en la Ciudad de México. 38 edificios se desplomaron por completo. Se quedaron atrapadas personas, generando una respuesta masiva de rescate. Miles de viviendas sufrieron daños graves. Las colonias Roma, Condesa y del Valle resultaron muy afectadas. Bueno, este es lo que podemos ahora, en un nuevamente breve repaso, de lo que ayer analizábamos y comentábamos sucedió en septiembre de 2017. Dos sismos, uno el 8 de septiembre de 2017 y uno el 19 de septiembre de 2017. Ahora, vuelvo a repasar con ustedes, amigas y amigos, esta idea, este concepto que tenemos que tener muy claros. Ayer pasó porque tembló, ayer tembló aquí en Morelos, tembló en Yautepec, eran las 12 del día, estaba comenzando Rosario Sámano, Tesoros Regionales, estaba todavía la cortinilla de entrada corriendo cuando vino la sacudida, ayer. Y ayer por la tarde-noche, un sismo magnitud 5 aproximadamente sacudió de manera importante a Oaxaca capital, a la ciudad. Estuvo también afectada por este sismo importante. No se reportan daños, afortunadamente, pero sí hubo un poquito ahí de inquietud. Esto fue en Oaxaca ayer, ayer por la tarde-noche. Ahora, ¿son los únicos sismos que hubieron ayer? No, la respuesta es no, hubo más. Todos los días, ya lo hemos comentado aquí, hay sismos todos los días. Por ejemplo, tiene más o menos 14, 15 días que alrededor del volcán El Chichón en Chiapas hay una gran actividad sísmica. Por ejemplo, no hay un enjambre sísmico en la zona. Está en el monitoreo. El SENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, dice que no hay nada que preocuparse, que son estos efectos de movimiento del magma abajo del volcán, que sube y baja, etcétera, y que se vuelve a poner en orden. Y vienen muchas preguntas, muchos comentarios. Hace unos momentos antes de entrar a este programa platicaba yo con una persona que me escuchó también ayer en la radio y me decía: oiga, señor Díaz Guerrero, yo tengo una teoría. ¿Qué tiene que ver que el volcán Popocatépetl esté tan cerca de nosotros y esté activo y esté temblando? Bueno, ella me comentó su teoría, pero hay información al respecto. O sea, hay información científica, hay medición, hay revisión. Ahorita lo vamos a comentar. También me decía, ¿y qué relación hay con las lluvias y los temblores? Y le preguntaba, ¿por qué? Dice, bueno, mi teoría es que ha caído tanta agua, pues que finalmente el suelo está lleno de agua, me decía, y está más pesado de lo normal. Es más factible que algo se pueda romper abajo. Eso le dije, honestamente, no lo sé, me dejó tarea. Así que tendremos que investigar geológicamente con un especialista qué efecto tiene esto, ¿no? Pero tiene por lo menos cierta lógica la pregunta que se plantea, ¿no? En fin, hay pues muchas cosas que investigar todavía y que saber. Así que ayer hicimos algunas investigaciones, algunos datos, sacamos algunos datos interesantes. Todas son fuentes confiables: Centro Nacional de Prevención del Desastre, Coordinación Nacional de Protección Civil. Tenemos aquí información incluso del INEGI, en fin, de la UNAM, respecto a todo este tema de los sismos, y es información que nos parece muy importante compartir esta mañana con todas y todos ustedes. Pero es necesario hacer una pausa, la primera de esta mañana. No se vayan, estamos en vivo, los teléfonos están a su disposición y abiertos: 777-243-6201 y 243-6202. 777-350-8921 es el WhatsApp que está a su disposición también. ¿Quieren ustedes participar? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Nos quieren compartir, por ejemplo, si en casa ustedes ya prepararon su plan familiar de emergencia en caso de sismo o en caso de cualquier fenómeno natural? ¿No lo quieren compartir? Nos gustaría mucho saber si ya lo hicieron. ¿Cómo le hicieron, por ejemplo, no? Eso enriquece mucho. Vamos a la pausa. Esperamos sus llamadas y sus comentarios, si ustedes quieren participar, claro. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
La Global Submund Flotilla denunció que anoche su buque principal fue atacado por un dron en aguas tunecinas, lo que provocó un incendio. Afirmó que los 6 pasajeros y tripulantes a bordo se encuentran a salvo y publicó en Instagram un video tomado por otra embarcación de la flotilla, cual muestra el impacto del proyectil. El ejército de Israel derribó ayer un cuarto edificio de 12 pisos en una jornada que cerró con al menos 52 palestinos abatidos y más de 320 heridos. En Jerusalén, 6 personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque a tiros en una parada de autobús. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la movilización de 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe, en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, cuyos barcos patrullan aguas del Caribe. El primer ministro François Bayrou presentó su dimisión al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien anunció que nombrará a un sustituto en un plazo breve y no convocará a elecciones como le exige buena parte de la oposición. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como crítica la situación de la generación eléctrica en la isla y aseguró que el tema fue prioritario en los diálogos durante su gira por países como Vietnam, China y Laos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
El 13 de septiembre de 1847 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, 6 valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Rompe el silencio. El DIF Morelos está para ti. Si eres testigo de maltrato infantil, haz la diferencia y comunícate al 800-831-8884. La línea que nos une. El futuro de alguien podrás cambiar.
Morelos, la tierra que nos une.
Te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Esta mañana en la Radio Ciudadana abordamos el tema de los sismos. ¿Qué hacer? ¿Por qué tiembla tanto? ¿Qué ha pasado anteriormente con los impactos de estos movimientos naturales? No perdamos de vista eso, que son movimientos naturales, es parte del proceso de la Tierra, ¿no? Es parte, así se ha formado este planeta, fíjense, se llama terraformación, así se llama el fenómeno geológico, terraformación. Y eso es justamente lo que va moviéndose y va cambiando, se van moviendo las placas, se va moviendo el suelo. Algunos cerros van creciendo de tamaño, otros van decreciendo, el aire hace también su trabajo de limar, permítanme el término, va desgastando algunas zonas. Bueno, todo esto es parte natural y los sismos lo son, igual que los huracanes y otros fenómenos naturales. Ahora, ¿por qué algunos sismos son tan destructivos? Bueno, esencialmente porque se juntan varias razones. Por ejemplo, una de las razones por la que un sismo puede ser muy destructivo es la proximidad al epicentro. El epicentro del sismo del 19 de septiembre de 2017 se localizó mucho más cerca de las zonas densamente pobladas en el centro de México, particularmente la Ciudad de México. Las ondas sísmicas no tuvieron que viajar una gran distancia y esto resultó muy, muy importante para que pues más de 38 edificios en la Ciudad de México se vinieran abajo. Por ejemplo, fue un sismo de tipo intraplaca. Ayer revisamos aquí las diferencias entre el interplaca y la intraplaca. Un sismo intraplaca es dentro de la placa, es decir, nosotros vivimos sobre la placa de Norteamérica y esa es la que se rompió, ¿no? Muy cerca de aquí, una parte de esa placa se rompe, se fractura y eso es lo que genera un sismo. Entonces, generó ondas sísmicas, la del 19 de septiembre de 2017, de alta frecuencia, Las ondas sísmicas de alta frecuencia son particularmente destructivas. Fíjense, qué paradoja, ¿no? Uno pensaría que un sismo va a afectar principalmente a los edificios altos y no necesariamente. Los estudios de ingeniería y de física han encontrado que las ondas sísmicas de alta frecuencia, que son, por decirlo, más fuertes y más cortitas, y por eso sentimos que nos sacude, le pegan muy fuerte a los edificios y a las estructuras de media y baja altura, entre 5 y 15 pisos. Esas son las estructuras que más sufren con estos sismos. A diferencia de las ondas sísmicas que son de baja frecuencia, que son como más largas, así, más largas y más, como si fuera más una ola de mar, esas ondas son las que nos hacen sentir de frente un sismo como si nos estuvieran meciendo, pero como pasó en 1985, esas ondas que llegaron a la Ciudad de México, pasaron por la Ciudad de México y le dieron la primera sacudida. Esas ondas chocaron contra los cerros y las montañas que rodean a la Ciudad de México, chocaron ahí esas ondas y regresaron. Y en el momento del regreso, se encontraron con las que venían llegando a la Ciudad de México y las que venían ya de regreso, y esas ondas son las que derribaron y que generaron este problemón, esta tragedia que hubo en 1985. Vean ustedes qué diferencia hay, ¿no? De un sismo que se genera cerca, digamos, y uno que viene desde la costa. Bueno, también en la Ciudad de México, pues ya platicamos aquí, el suelo es blando, arcilloso, y eso amplifica las ondas sísmicas. Se amplifica el fenómeno conocido como amplificación de onda, ¿sí? Las ondas se propagan con mayor lentitud, pero con una mayor amplitud. Entonces, el suelo se ondula, ¿no? Se hace así como una ola de mar, literalmente así es como sucede. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Por qué razón el sismo del 2017 le pegó tan duro a Morelos y particularmente a Jojutla? Bueno, primero porque estábamos relativamente cerca del epicentro, porque no fue exactamente en Jojutla, ya lo sabemos, fue en Azochiapan, pero estábamos relativamente cerca, es decir, a menos de 150 kilómetros. Ahora, es importante saber, esta es información para nuestros amigos de la zona sur, no todo el suelo en el estado de Morelos es igual. El suelo que tenemos aquí, por ejemplo, en Ocotepec, en Santa María, en Aguatepec, en esta zona hasta Tepoztlán, hasta San Andrés de la Cal, por ejemplo, es diferente al que hay en Cuernavaca en el centro y en Cuernavaca en Chipitlán. Y ni hablar del suelo y el tipo de suelo que hay en Jojutla, en Zacatepec, en Tlaltizapán y en Puente de Ixtla. Les explico por qué. Esto que les doy a conocer es información técnica, ¿eh? No me la estoy inventando. Es información que tiene el INEGI, es información que tienen además algunos otros documentos de la UNAM, tesis y estudios de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Geofísica de la UNAM, que se hizo sobre las características del suelo en el sismo del 2017, o sea, lo que les comparto a continuación es información técnica. El suelo de Jojutla es un suelo, un tipo de suelo que contribuyó a la amplificación de las ondas sísmicas. No es el caso de la Ciudad de México, o sea, el suelo de Jojutla no es como el de la Ciudad de México, pero tiene ciertas características de depósitos aluviales y lacustres. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita se los explico. Entonces, gran parte de las casas de Jojutla tenían dos características, principalmente en la avenida Constitución del 57, en el centro. Eran construcciones muy antiguas de adobe y mampostería confinada. No son materiales precisamente fuertes, sólidos, ¿sí? Y lo otro es que pues, el suelo de Jojutla es de una llanura aluvial. Los suelos dominantes de Jojutla están conformados por vertisol, castanosem, leptosol, regosol y faosem. ¿Qué es esto? Bueno, son tipos de suelos. Por ejemplo, fíjense, el vertisol es arcilla. ¿Cómo podemos saber si es arcilla? Pues es muy fértil, pero tiene una característica. Es un suelo que cuando está seco y no tiene nada de agua, hagan de cuenta que se agrieta. No sé si lo han visto. Se agrieta, se abre. Y cuando llueve es muy lodoso. Pisa uno y se le queda uno el zapato ahí. Bueno, esa es arcilla. Tiene una característica. Es muy fértil. Por eso, ese tipo de suelo en Jojutla es ideal para la caña y para el arroz. Es perfecto el suelo para eso. ¿Sí? Pero no es el mejor para construir casas, mucho menos para construir edificios. Y si se construyen, deben de observar una serie de medidas técnicas para poderse construir. Y así, ¿no? El leptosol, por ejemplo, que significa delgado. Hay unas partes en Jojutla en donde el suelo es muy delgado. El regosol, que son suelos jóvenes, pocos desarrollados, se forman a partir de depósitos sueltos como arenas o ceniza volcánica. Ahora, ¿por qué en Jojutla y la zona sur, junto con Zacatepec, Puente de Isla y Tlaltizapán, tienen este tipo de suelos? Ah, porque confluyen ahí varios ríos. Y esos ríos llevan, además de agua, van arrastrando una serie de partículas y tierra de otros lados, y se va quedando eso almacenado en esa zona. Y así se ha venido construyendo ese pequeño valle, digamos, ¿no?, en el que está Jojutla, Zacatepec y Tlaltizapán, y también parte de Puente de Isla, ¿sí? Ahí muy cerca está el lago de Tequesquitengo. Esto nos puede dar otra idea, ¿no?, de qué tipo de suelo hay en la zona. Entonces, pues, el tipo de suelo jugó un papel importante para que en Jojutla tuviéramos este nivel de afectación y de devastación. Ahora, vamos a la reflexión, ¿dónde estamos parados ahora? ¿El suelo de Jojutla ha cambiado? Pues no mucho, ¿verdad? De 2017 a la fecha. Es decir, el suelo de Jojutla, de Zacatepec, de Puente de Ixtla y de Tlaltizapán es un suelo que está más propenso a tener daños, poco más de daños, en infraestructuras, en casas, etcétera, si viene otro sismo cercano, como el que tuvimos en el 2017. Por tanto, tienen que estar doblemente preparados para saber qué hacer, para que no vuelva a pasar lo del 2017, para que tengamos un plan, todos, de saber qué hacer en casa. ¿En dónde estuvieron los principales problemas en Jojutla? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan dónde estuvieron los principales problemas? En casas, habitación. Mucha gente se quedó atrapada, alguna de ellas, la mayoría fue rescatada afortunadamente, gente de la tercera edad, pero gente mayor también, o gente de muchos años, quiero decir con esto, que tembló, pero no tenían la información qué hacer en el caso del temblor y se quedaron en casa. Se quedaron ahí, no salieron, ¿sí? Y las casas se vinieron abajo. Por eso registramos tantas muertes, desafortunadamente, allá en Jojutla. Entonces, por estas cosas que son muy técnicas y que tienen una explicación, es importante tomar en cuenta, pues, dónde estamos parados, dónde vivimos, dónde está asentada mi casa, ¿no? Dónde está asentada tu casa. Y tomar todavía más en consideración si necesito trabajar, si no puedo cambiar de casa, que es lo más difícil. Bueno, si yo sé que vivo, por ejemplo, en una casa vieja que me la heredaron los tatarabuelos, la construyó el tatarabuelo allá por 1920, a saber con qué materiales, ¿verdad? Pero es una casa, no, es que tiene unos muros muy grandes. Pues sí, pero es a lo mejor una casa de adobe o una casa con la mampostería, ¿cómo se llaman? Mampostería confinada, ¿no? Que eran mamposterías muy, muy, muy gruesas, pero no necesariamente reforzadas con acero, con alguna cosa que permitiera soportar mejor un sismo, ¿verdad? Y por ahí a alguien se le ocurrió, pues como está muy fuerte la casa, pues le echamos el segundo piso. Y le pusieron el segundo piso encima. Entonces aquello ya está más débil, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que tenemos que revisar. ¿Dónde vivimos? ¿En dónde tenemos? Porque lo sabemos. ¿En dónde a lo mejor la casa está un poquito débil? ¿A dónde no debo de ir? ¿A dónde sí debo de ir? Etcétera. Vamos a una siguiente pausa para regresar justamente con estos datos importantes de qué hacer en caso de sismo, cómo podemos ir construyendo nuestro plan de contingencia. Y esta respuesta, que con mucho gusto revisamos, sobre los estudios geológicos de la relación del Popocatépetl con los sismos, ¿no? Porque hay una idea de que el volcán podría estar generando algunos sismos. Bueno, vamos a revisar qué científicamente se ha dicho del tema. Estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan, volvemos con más.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Esto es La Conferencia en Breve.
Morelos se declara listo para recibir a turistas luego de que el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca cumple con los requisitos para que arriben turistas o deportistas en 2026. Se han sostenido reuniones con representantes de la FIFA para cumplir con requerimientos. Habla al respecto el coordinador del Consejo de Inversiones, Iván Elizondo Cortina.
Sí, por supuesto, hemos tenido ya reuniones y visitas de gente de la FIFA. Vamos avanzando, hemos estado teniendo diferentes reuniones de autorizaciones para los proyectos que nos permiten certificar diferentes elementos que se requieren, pero todo va en tiempo, vamos bien y estamos listos para recibir tanto aficionados como selecciones en nuestro estado.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Ibas manejando, te llegó un mensaje, lo leíste, contestaste y en 5 segundos arruinaste una vida, tal vez la tuya.
Solo bajé la mirada un momento. Al volverla a subir, ya era tarde, ya lo había atropellado.
El celular es la nueva causa número 1 de accidentes. No es ninguna virtud ser multitarea. El teléfono es una distracción y a veces mortal.
Ni llamadas, ni mensajes, ni selfies, ni stories. Cuando manejas, manejas. Punto.
Nada en el teléfono es urgente. Nada más que una vida. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos. A ver, la pregunta específica, la actividad del volcán Popocatépetl, ¿es una actividad que afecta o que provoca sismos, provoca que haya temblores en el centro de nuestro país? La respuesta que tienen los investigadores y los científicos es no. Por lo menos, no necesariamente, y más bien resultó, en el caso del sismo del 2017 resultó al revés. A ver, el sismo fue intraplaca, fue relativamente cerca del volcán, ¿verdad? Pero quedó claro que el epicentro fue a 57 kilómetros de profundidad. Esto ya lo pone mucho más lejos del volcán Popocatépetl. Fue un movimiento tectónico, no volcánico. Ahora, el volcán Popocatépetl, y esto lo saben quienes viven en Ocuituco, quienes viven en Hueyapan, en Tetela de Volcán, por el lado de Morelos, por el lado de Puebla, pues quienes viven en Salixintla o quienes viven en San Andrés de los Ranchos, saben perfectamente que el volcán está vivo, que está más vivo que nunca, que está activo, es un volcán activo, es uno de los más activos en el mundo, es potencialmente peligroso si hiciera una erupción, eso también ya lo sabemos. Por eso está tan vigilado. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene una vigilancia permanente. Todas las horas, días del año hay un video y cámaras observando al volcán. Están los sismógrafos revisando, pues esto, la actividad tectónica, o sea, los movimientos que se generan en la base y en la estructura del volcán. Ya les digo, quienes viven en Ocoxaltepec o en Tlamimilulpan, que son comunidades muy, muy cercanas ya a la falda del Popocatépetl por el lado de Morelos, pues ya se les hizo completamente normal de pronto ir caminando por la calle y sentir así la, como si hubiera así el teléfono vibrando, pero en el suelo, ¿no? Pues es el volcán. Y hay algunas zonas en donde incluso se escucha, ¿no? Como en alguna grieta por ahí está, dicen, bufando Don Goyo. Bueno, esta es una actividad del volcán. ¿Por qué? Pues porque adentro del edificio del volcán hay magma y hay gases acumulados que van siendo liberados y que provoca estos sismos de tipo vulcanotectónico, que son de menor magnitud y que ocurren a una poca profundidad. Generalmente a menos de 10 kilómetros de profundidad se generan estos sismos. Ahora, los estudios sísmicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres sí han señalado una influencia posterior al sismo del 19 de septiembre, pero sobre el volcán, fíjense, al revés. O sea, al volcán le afectó el sismo del 19 de septiembre de 2017 porque el terremoto liberó una gran cantidad de energía y generó un reacomodo en el magma al interior del volcán. Y eso sí generó que el volcán se comportara posteriormente distinto, ¿no? Alteró un poco su movimiento, su actividad, después se normalizó, pero fue al revés y no que el volcán haya tenido una actividad directa. De cualquier manera, pues es otro elemento natural con el que convivimos en Morelos, ¿no? Desde Yecapixtla hacia Ocuituco, hacia Tetela del Volcán, hacia Huillapan, toda esa zona, pues es una zona de ascenso a las faldas del volcán y a la convivencia con un elemento natural que es esto, un volcán que está activo. Eso lo sabemos también y hay que tenerlo en el radar, ¿eh? Para esas zonas específicamente, este año y el pasado, por lo menos de manera importante, hemos tenido pues mucha ceniza volcánica que es arrastrada por los vientos justamente de las erupciones que lanza el Popocatépetl. Bueno, pero regresando a nuestro tema, a ver, ¿cuáles son las sugerencias? Porque igual, y agradezco muchísimo las observaciones, ayer una persona que no me escuchó en la radio, pero me vio en las redes sociales, me mandó un mensaje y me dijo: Roberto, te agradecería muchísimo si, pues sí, tú invitas a que hagamos un plan de protección civil, un plan de emergencia, pero ¿cómo le hacemos? O sea, danos por lo menos dos sugerencias prácticas. Bueno, no tengo dos, tengo más. Y están estas extraídas de lo que sugiere, de lo que recomienda, por un lado, la Coordinación Nacional de Protección Civil en México y las recomendaciones internacionales que hay sobre este tema. Un país muy avanzado, muy, muy avanzado en este tema de protección civil y de medidas de seguridad en casos de sismos es Japón. Es uno de los países con la mayor cultura en este tema, porque pues es un país que es constantemente azotado por grandes sismos por las condiciones en las que la isla o las islas japonesas están sujetas ahí en el anillo de fuego, ¿no? Que atraviesa prácticamente todo el territorio japonés y que los sismos ahí son fuertísimos, ¿no? Ya hemos dado cuenta también y hemos sido testigos de los sismos, de qué manera golpean en Japón, y es un país que ha hecho mucho de su infraestructura, de su reglamentación para construir, de la estructura y las formas de las casas y los edificios a partir justamente de saberse en una zona sísmica. Entonces, pues, esta es quizá una de las cosas que en México cambiaron a partir del sismo de 1985, pero todavía hay cosas que revisar. Hay cosas que revisar respecto a los sistemas constructivos y a las características técnicas que deben de tener las casas y principalmente los edificios. Ahora, pues ya está, ¿no? Ya vivo aquí, por ejemplo, en un edificio o en una casa que yo construí o ya la compré o es de interés social, es de uno o dos pisos, en fin. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Identificar los lugares más seguros. ¿Y cuáles son los lugares más seguros? Bien, los muros de carga o las columnas estructurales son los puntos más resistentes en la construcción. ¿Cómo identifico los muros de carga? Bien, son lo que tradicionalmente conocemos como traves, son lo que cuando se está construyendo una casa vemos que se forjan a partir de unos cubos de madera a los que se les pone en medio un alma de acero, generalmente varilla, y se les cuela después, se les vacía en esos cubos, se les vacía concreto. Ese concreto, esa varilla, ese armado debe de tener obviamente una serie de características técnicas, ¿verdad?, para resistir un movimiento y para hacer, fíjense, contra lo que pensamos que debieran de ser totalmente rígidas, deben de ser fuertes y flexibles. Fíjense nada más. Por eso el acero. El acero es para que la estructura sea flexible y cuando venga un terremoto, la casa o el edificio se mueva, ¿sí?, con esta flexibilidad de materiales, con estos puntos de carga que son los muros de carga o columnas estructurales. Por eso es tan importante construir bien, porque ahí está la garantía de que la construcción pueda ser más resistente a un movimiento. Pero si en lugar de varilla y un muro de carga, como debe de ser, le ponen ahí un Armex, unos fierritos nada más y más poquito cemento porque hay que ahorrar, pues aquello no puede ser una muy buena garantía. Pero en fin, si ya vivo ahí, voy a identificar en mi casa en dónde está un muro de carga. Normalmente los muros de carga están donde hay, por ejemplo, un ventanal o una puerta, las entradas de las casas. La entrada principal de la casa suele ser donde está la orilla de la construcción y donde hay un muro de carga, ¿sí? O en alguna esquina por ahí a lo mejor hay un muro que logro detectar. A veces sobresalen un poco de las paredes, ese es un muro de carga. Cuando uno quiere ahí clavar un clavito o taladrar, pues no se puede, ¿no? Porque está muy duro. Bueno, y hay concreto, ese es un muro de carga. Ahora, si no identifico los muros de carga, sí puedo y debo identificar un mueble sólido y pesado en el que yo me pueda meter, debajo de ese mueble en caso de urgencia. Específicamente, vivo en un edificio, vivo en el cuarto piso. La alerta sísmica me va a dar, si suena, 50 segundos. Pero si yo me hago entre la rodilla, que ya me duele, a lo mejor tengo sobrepeso, y pues me tardo en bajar las escaleras hasta 2 minutos, no es opción que yo baje las escaleras. Y ahorita les voy a decir por qué. No es opción que yo baje las escaleras. Entonces, la opción es que yo me quede en casa. Si no me da tiempo llegar y no he identificado el muro de carga para irme a poner, decían las personas de antes, ponte en el quicio de la puerta, ¿no? El cuadro, pues, cuando se abre la puerta, ese, ahí ponte debajo, ahí hay un muro de carga. Pero si no te da tiempo llegar a ese lugar, entonces puedes ubicar un mueble sólido y meterte abajo de él. ¿Para qué? Para usarlo como protección en caso de caída de objetos o escombro. Y hay que meterse debajo del mueble, agacharse, ponerse como en posición fetal y cubrirse la cabeza con las manos. Y esperar ahí que pase el movimiento con mucha calma. Yo sé que es muy difícil cuando está temblando y ya le tocó uno quedarse en casa, tener calma, pero es lo que tiene uno que hacer. Entonces, otra zona que suele ser muy segura, más fuerte que toda la casa, justamente son los baños. ¿Por qué los baños? Bueno, porque es un espacio normalmente que está, voy a dar aquí una medida, a lo mejor de 2x2 o de 3x2, es un cubito, ¿sí?, en el que se ubica pues la regadera, el mueble sanitario, el lavabo, etcétera. Es un lugar pequeño, pero ese cubito necesariamente tiene que tener, pues, para empezar, un techo más cortito, más pequeño, con menos probabilidad de vencerse, de desplazarse, de caerse, y en el que generalmente hay uno o dos muros de carga ahí. Fíjense, la experiencia internacional ha dicho que han encontrado, por ejemplo, en edificios o en casas colapsadas, el mayor número de supervivientes en el baño, ¿no? Si alguien le tocó en el baño, ya sea porque llegó ahí o porque estaba en el baño, pues le corrió con suerte, corrió con más suerte y pudo ser rescatado porque era un lugar más o menos seguro para estar. Pasillos internos, generalmente también estructuras pequeñas, fuertes, en las que, ¿no?, el corredor a lo mejor que va a la habitación, etcétera, ese es un lugar en donde yo puedo estar. ¿Dónde es el mayor riesgo? ¿Dónde no debo estar? ¿Dónde no debo ir? Cerca de ventanas. de espejos. Si tienen ustedes un cancel, una puerta de vidrio grande, no es ahí. Tampoco hay que irse junto a las estanterías o a los libreros o los muebles altos que pudieran en un movimiento de caerse y caerle encima a alguien, y eso podría, la casa podría quedarse de pie, pero pues algo les cayó encima. Mucha gente lamentablemente ha perdido la vida o resultado lastimada en un sismo por acercarse a estos libreros, por ejemplo, grandes que no están sujetos, ¿no? En la cocina es el lugar peligroso. Ahí hay electrodomésticos, cables, conexiones, gas, platos, vasos, sartenes, todo puede mover y volarse por ahí. No es ir a la cocina, un lugar seguro. Y donde hay una lámpara colgante, cuadros, macetas que están arriba en la parte alta, alejarse de ahí. Esos son los lugares en una casa más seguros. En un edificio, bueno, si estoy en el piso bajo y alcanzo a salir y tengo que bajar uno o dos cuadros de escaleras y alcanzo a salir en 50 segundos, es la opción. Si no alcanzo a salir en 50 segundos y tengo que bajar escaleras o usar el ascensor, es preferible quedarse. Porque el lugar más peligroso en el caso de sismo es un ascensor, un elevador o una escalera. ¿Por qué? Las escaleras es lo primero, también la experiencia internacional lo dice, es lo primero que se cae de una estructura alta, una escalera, es lo primero que se vence, ya sea, es una estructura más o menos ligera, ¿sí? Que no va precisamente con refuerzos y que no está hecha para estos movimientos. Entonces, una zona que no es la adecuada para acercarse es una escalera y tampoco lo es un elevador. Entonces, si ya me tocó quedarme en un edificio de 4 o 5 pisos, no voy a bajar por la escalera, no me da tiempo en los 50 segundos, me quedo en el edificio, busco, ya identifiqué el mueble de madera, de acero, el escritorio donde yo me puedo meter debajo para esperar que pase el sismo, ese es el lugar donde debo de ir. Si suena la alerta sísmica, tengo entre 40 y 50 segundos para evacuar y tengo que, por eso, medir la distancia, si lo puedo hacer, si me da el tiempo. Y si no me da el tiempo, entonces me quedo y ya me quedo en el punto seguro que ya sé que tengo que ir ahí. Por eso es importante ensayarlo. Por eso es importante hacerlo. A ver, estoy aquí trabajando, estoy en la cabina de Ernesto Zavala. En este momento viene un sismo fuerte. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí ya sabemos que lo que va a pasar es que va a sonar la alerta sísmica, se bloquea nuestra señal de radio y a nosotros nos da tiempo salir. Estamos de aquí donde estamos con Enrique en la cabina, en la operación, y donde estoy yo, a la salida estamos a 20 segundos para salir, tranquilos, sin correr y salir. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si pasa el sismo y nuestras instalaciones están bien, hace el equipo de protección civil del instituto que está ya formado, hace la revisión de que todo está bien y nos dicen pueden volver a su lugar de trabajo, entonces reingresamos y retomamos transmisión. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si está temblando y no se activa la alerta sísmica y no nos da tiempo salir y ya estamos en el curso del sismo porque ya nos tomó aquí, entonces tenemos que guardar la calma. Y aquí debajo de esta mesa, que donde estoy transmitiendo, pues es mi punto seguro para poderme meter aquí, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, amigas y amigos. Eso es importante, que lo ensayemos, sí, participemos en el macro simulacro, pero hagamos nuestro micro simulacro. Háganlo en casa, háganlo, pónganse de acuerdo. Si la familia, nunca falta el que, ay, no seas exagerado, ay, no, bueno, nunca falta, ¿eh? Está bien que no lo haga, pues ya es de decisión de ello, de ella o de él. Pero, ¿y si nadie quiere en la casa, lo hago yo? Yo lo hago. A ver, si a mí me toca, ¿qué hago? Si a mí me toca aquí, no me puedo mover rápido. O si me puedo mover rápido, me voy para allá, me voy a esta zona de la casa, me voy a tal sitio. Lo tenemos que hacer y ensayarlo. Y si quieren tomarse su tiempo, tomar tiempo para, si llego perfecto aquí estoy a salvo. Aquí guardo un poco la calma, que me pase el susto, porque nos asustamos, eso es inevitable, nos asustamos, se siente bien feo. Y después, lo que sigue, ¿no? Con mucha calma, esperar, las líneas telefónicas se saturan, todo mundo quiere llamar. También debemos de saber, ¿no? Qué hacer, guardar la calma, tener paciencia, intentar quizá mandar un mensaje y esperar, ¿no? A que las líneas también queden desocupadas para lo que en ese momento probablemente se vaya a necesitar es que los cuerpos de emergencia tengan las líneas de comunicación que se queden activas y disponibles para poder ayudar a las personas que más lo necesiten en ese momento. Bueno, vamos a la última pausa del programa. Regresamos ya con últimas recomendaciones para despedirnos. Hoy dedicamos el tiempo para revisar ampliamente, con calma y con el deseo profundo, honesto y serio, que no vuelva a temblar fuerte, ¿verdad? Pero con la idea de que puede pasar en cualquier momento y hay que estar listos. Volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire. Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz. Morelos, la tierra que nos une.
¡Tocan!
¿Quién?
¡La puerta!
¡Vas, te toca!
Prepárate. Durante octubre y noviembre, si el INEGI toca tu puerta, te toca. Desde que nos vimos hace 5 años, todos cambiamos. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Ya son las 10 de la mañana con 54 minutos. Estamos a punto de despedirnos en la Radio Ciudadana. ¿Qué hacer antes de un sismo y en la creación de este plan que sugerimos? Bueno, pues evaluar la seguridad de la casa, ya comentamos algunos puntos, ubicar las zonas seguras, designar roles y responsabilidades. Esto es importante. A ver, tú, si nos toca aquí en casa y estamos juntos, tú haces esto, tú para acá, tú coordinas, tú sacas a los niños, tú sacas al abuelo que está más lento, o te quedas con el abuelo porque no lo podemos mover rápido, te quedas tú aquí, en fin. Identificar los puntos de encuentro afuera de la casa, preparar una mochila de emergencia. Fíjense que no tenemos esa cultura y parece de verdad una exageración tener una mochila o una bolsa de emergencia. ¿Qué debe de tener una mochila o una bolsa de emergencia? Debe ser ligera, contener lo esencial para 72 horas, agua, alimentos no perecederos, un botiquín básico de primeros auxilios, una linterna con pilas, radio de baterías. ¿Por qué creen ustedes que en todos los botiquines de emergencia en el mundo siguen ofreciendo o siguen sugiriendo tener un radio de baterías? Ah, porque la radio es la que se queda casi siempre en estos momentos importantes de emergencia, se queda activa y se vuelve un medio de comunicación importante por la capacidad de alcance que tiene y porque se puede escuchar en un radio con baterías. Entonces hay que tener un radio de baterías, parece una cosa del pasado. Lo pueden conseguir por ahí en una tienda de electrónica por menos de 300 pesos, un radio chiquito de baterías. Háganlo, sirve. Un silbato, ¿por qué un silbato? Bueno, porque si por alguna razón nos quedamos por ahí en la penumbra o atrapados en una estructura, etcétera, el silbato sirve para eso, activarlo y decir, aquí estamos, ¿no? Duplicado de llaves, documentos importantes en bolsas de plástico, que es donde deben de estar guardados los documentos importantes, y a la mano, y un cargador portátil para celular, algo de dinero en efectivo, y quienes tengan ahí alguna medicina especial que tomar, etcétera, artículos para bebés, tenerlos a la mano. Bueno, pues esto es lo que se debe de hacer. ¿Qué no debemos de hacer? No debemos improvisar, no nos debemos acelerar, no debemos correr, no nos debemos empujar, entrar en pánico. Yo sé que es difícil, es muy difícil, es complejo, pero por eso lo tenemos que ensayar una y otra vez, las veces que sea necesario. Entre más lo ensayemos, más común va a ser resolverlo. Y el día que lo necesitemos, miren, hay un dicho, y con esto vamos a cerrar el programa, que dice: en casos de emergencia, en casos extremos, es mejor tener un plan y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es mejor. Ya lo ensayamos, cada año hacemos el... Y no pasa nada, qué bueno. Pero sabemos qué hacer. Eso hace una gran diferencia. Y eso no es ni tarea del gobierno, ni es ni tarea del presidente municipal, ni del presidente de la República, ni de la gobernadora. No, ese no es tarea de ellos. Es tarea de cada quien. Es una tarea de conciencia personal. Eso sí pasa. Es la construcción de la cultura de protección civil. La cultura de protección civil. Y eso lo podemos alimentar cada quien. Les invito, pues, en este mes que le solemos decir septiembre, por las razones que ya comentamos aquí, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos que ya le decimos así para tener, pues, nuestro plan de emergencia activado. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo. No sin antes, oigan, invitarles, recuerden que va a haber actividades este próximo viernes, sábado, domingo y lunes 15, con motivo del aniversario de la independencia en México. El viernes 12 de septiembre se presenta a las 5 de la tarde Keila Itzel Beltrán con música regional y danza folclórica, y a las 6 el mariachi universal de Gregorio Zapotitla, el ballet folclórico José María Morelos de Cuautla, música y danza de 7 a 8:30. Esto es en la explanada de en la Plaza General Emiliano Zapata, en el centro de Cuernavaca. El sábado 13 de septiembre, la rondalla de oro de la UAM, música de 5 a 5:50, la orquesta sinfónica de la UAM, también de 6 a 7, guasmoles son tradición de 7 a 8. Este evento lo vamos a transmitir a través de la radio el próximo sábado, y también el domingo, ballet folclórico Tierra y Fuego y Danza de 5 a 6, el coro Fulgencio Ávila de 6 a 7, y la banda de música del gobierno del estado de 7 a 8, en la Plaza General Emiliano Zapata, en el Zócalo, pues, en el centro de Cuernavaca. Ahí estarán estos eventos. Nosotros vamos a tener también una transmisión especial el próximo lunes 15 de septiembre, la ceremonia del grito a partir de las 9 de la noche a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio y, claro, del canal 15 de RTV Morelos y las redes sociales. No se lo pierdan, transmisión especial de la ceremonia del grito desde Palacio de Gobierno aquí en Cuernavaca. Y el 16 de septiembre, transmisión especial también, solo a través de redes sociales y RTV Morelos Televisión, canal 15, del desfile, también con motivo de del aniversario de la independencia. Nos vamos, gracias a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción general del programa, Enrique Avilés hoy en los controles técnicos, gracias mi querido Quique, gracias a Pau García en redes sociales, soy Roberto Díaz Guerrero, tengan un muy buen día, nos escuchamos mañana a mitad de semana aquí en la Radio Ciudadana.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Y al terminar, Tesoros Regionales con